procedimiento judicial, con profesionalidad y experiencia, y te asesoramos en la elaboración de contratos o escritos jurídicos para evitar futuros pleitos. Y si todavía no has reclamado los gastos de tu hipoteca, es el momento, ahora que los tribunales están dando la razón al consumidor. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. Y vamos a dar comienzo a esta sección de nuevo con Mario González, a lo hecho, derecho. Hoy hablamos de testamentos, herencias, la legítima, que igual es un concepto que no conoces, pero que vas a conocer hoy, y de todas estas cuestiones que son muy interesantes y seguramente nos afectan o afectarán a todos. Buenas tardes, Mario, bienvenido.
Muy buenas tardes, una vez más.
¿Qué tal esta entrada en el verano? Te iba a decir, pero bueno, igual no.
Bueno, el verano relativamente, porque la verdad es que el tiempo no acaba de mejorar, así que bueno, a ver si poco a poco va saliendo el sol, que está tímido este año.
Sí. Hoy un tema muy interesante, decíamos, testamentos, herencias, la legítima, que es lo que le toca a alguien por ley, ¿no? Cuando se muere un...
Sí, es un tema además muy delicado, es un tema...
Que crea muchos conflictos.
Que crea muchos conflictos, pero que es inevitable. Es decir, que tarde o temprano, mejor o peor, con más o menos acuerdo, pero todos vamos a pasar por un trámite de sucesiones o de herencias. Ya que, bueno, pues desgraciadamente, a lo largo de nuestra vida se va a fallecer algún pariente cercano y, por tanto, se va a abrir una sucesión, se va a abrir una herencia, ¿vale? Entonces, venimos a explicar un poquitín qué es un testamento y venimos a explicar un poquitín el concepto este sí de legítima, porque sí, todo el mundo sabe más o menos que cada familiar o cada hijo tiene que recibir algo, un mínimo, se suele decir coloquialmente un mínimo, y a eso se le conoce como legítima estricta. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitín todo esto y para ello vamos a empezar, pues como siempre, por el principio, ¿no? Como mandan los cánones. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hablar del testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, pues un testamento, digamos que es un acto, es un documento, lo podemos llamar de muchas maneras, por el cual una persona va a disponer de su herencia. ¿Y qué es una herencia? Pues bueno, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, de deudas también, que tiene una persona y que cuando fallece no se extingue, ¿vale? Entonces, el testamento es ese documento en el que la persona va a disponer o va a decidir quién hereda y el qué hereda, ¿vale? Entonces, ¿quién puede hacer testamento? Bueno, pues en primer lugar, puede hacer testamento, dice el Código Civil, que toda persona mayor de 14 años y que se encuentre en su cabal juicio. Por tanto, hace su contrario, en contraposición, ¿quién no puede hacer testamento? Pues alguien que sea menor de 14 años y que no esté en su cabal juicio. Esto de cabal juicio es una expresión que puede resultar un poco antigua, arcaica, pero bueno, teniendo en cuenta que nos ha cambiado y que el Código Civil es de 1881, pues entonces creo que, bueno, es entendible que se use cabal juicio a lo que hoy llamaríamos, pues, una persona incapacitada, una persona que tiene demencia, que tiene algún problema psíquico, bueno, pues eso se llamaba antes cabal juicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una cosa que igual sí puede ser desconocida es que existen varios tipos de testamentos. La gente conoce el testamento abierto, que se llama así, que es el típico testamento que la persona acude al notario, le dice al notario su voluntad, a quién le quiere dejar los bienes y qué bienes, y el testamento lo recoge en un acta notarial. Y a partir de ahí, digamos que su voluntad queda reflejada en una escritura pública, ¿de acuerdo? Ese es el testamento abierto, el testamento que conoce todo el mundo. Pero luego hay varios tipos de testamentos. Hay dos de los que no me voy a meter porque son muy específicos, que es el testamento militar y el testamento marítimo. Pues ya más o menos, bueno, podemos ver que es específicamente para militares o específicamente para marineros en este caso, ¿de acuerdo? Entonces no me voy a entrar porque bueno, es muy específico. Pero luego hay dos tipos de testamentos que son menos habituales, pero que existen y son totalmente válidos. Y el primero de ellos es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo consiste en que el testador escribe de su puño y letra su voluntad, a quién quiere dejar los bienes y qué bienes, ¿vale? Para que sea válido este testamento, tiene que estar completamente escrito por él, firmado y que aparezca la fecha. Luego, lo lógico, si alguien decide hacer este tipo de testamento, es que se lo comunique a alguien, porque claro, si lo guarda en un cajón y no se lo cuenta a nadie, va a ser difícil que ese testamento llegue a ver la luz. Entonces, lo normal es que se lo cuente a alguien de confianza, oye, el testamento lo tengo aquí guardado y cuando yo fallezca, tienes 5 años, que eso es importante, 5 años para acercarte al juzgado de primera instancia del domicilio donde yo haya fallecido. Si es en Cabezón, tenemos que ir a Torlavega y entregárselo al juez de primera instancia para que se abra el proceso de herencia, ¿vale?
Pero una pregunta llega aquí, Mario.
Sí.
El testador decide lo que quiere dejar a cada persona. Uh-huh. Y ahí entra la legítima, es decir, tiene la obligación de, por ley, dejar determinados bienes a sus descendientes. ¿O esto cómo va?
Ahí está el problema de los testamentos, que bueno, iba a comentar justo después de acá, pero bueno, da igual, lo comento ahora. El problema de las herencias no es tanto la teoría, que vais a ver que más o menos está clara en la legislación, más o menos digo, sino luego la realidad. Y la realidad es que tú vas al notario y al notario no le dices: oye, mira, es que quiero dejarle, en concepto de mejora a mi hijo le quiero dejar esta casa, y en concepto de legítima estricta le quiero dejar esto a mi otro hijo. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe lo que es la mejora ni la legítima estricta. Tú vas al notario y tú dices: yo le quiero dejar la casa del pueblo a fulanito, a mi hijo mayor, y le quiero dejar mis acciones en el Banco Santander, se la quiero dejar a no sé quién. Y así. Entonces, el notario recoge esa voluntad, pero luego esa voluntad, al pasarla a dinero, puede que afecte o puede que no afecte al valor económico de la legítima estricta. Y ahí viene el lío, ¿vale? Ahí viene, digamos, la discusión. No sé si me he explicado más o menos.
Sí, sí, sí.
Más o menos. Pero bueno, voy a acabar, ya me queda el testamento cerrado, que es otro tipo de testamento, para que la gente lo sepa, que es un testamento en el cual no revelas tu voluntad absolutamente a nadie.
Secreto.
Por eso se llama testamento cerrado. Y tú vas al notario y puedes ir con un sobre cerrado o puedes ir con un folio, ¿no?, doblado, y decirle al notario: oye, mira, aquí está mi testamento, mi voluntad. Eleva un acta en el que se diga que hay testamento y que existe, y luego bien se puede depositar en la notaría para que lo guarde el notario o a una persona de confianza, pero supuestamente hasta que no fallezca yo nadie va a conocer el contenido de ese testamento, ¿vale? Entonces, ese testamento también, bueno, tiene que ser también por escrito, de puño y letra también, y con fecha, ¿vale?, igual que el anterior. ¿Se puede cambiar un testamento? Que es una pregunta que me hace mucha gente cuando viene a asesorarse sobre: oye, pues quiero hacer testamento, ¿puedo cambiarlo después? Sí. De hecho, la ley dice que un testamento siempre va a ser esencialmente revocable, dice la ley. Es decir, cada vez que alguien quiera modificar su testamento, tiene toda la vida para modificarlo. ¿Cuándo va a poder dejar de modificarlo? Pues dos veces. Cuando fallezca, lógicamente, no va a poder modificarlo. Y cuando pierda su cabal juicio, porque como hemos dicho antes, cuando no tienes un juicio cabal, no puedes cambiar tu testamento.
¿Eso también tiene que ser probado por algún experto en psicología o por algún tipo de médico?
El tema del juicio, hombre, por supuesto.
Cabal, sí.
Por supuesto. Bueno, el notario es el primer filtro, ¿vale? Tú sí. El notario, además, bueno, suele tener mucha experiencia en esto. Entonces, si va una persona muy mayor, el notario hace una serie de preguntas a esa persona para comprobar que esa persona tiene sus plenas facultades psíquicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cómo se llama tu calle? ¿Cuál es tu DNI? ¿En qué fecha naciste? Puede hacer una serie de preguntas para comprobar el notario si esa persona puede hacer testamento o no puede hacer testamento, o viene con el hijo mayor que es que la ha traído en secreto y nadie se ha enterado, ¿vale?
Vale, o sea, el primer filtro, digamos,
sí, es el notario. Y luego, al incapacitar a una persona siempre precisa de un procedimiento judicial, es decir, a una persona le incapacita un juez, con un procedimiento judicial en que hay un examen de un médico, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay un control, para comprobar si las personas que hacen testamento están o no. Ya digo, a ver, son casos pues extremos. Si va un matrimonio de 45 años a hacer un testamento, pues no hay ningún tipo de filtro. Simplemente pues va a ser una gestión normal, porque se entiende que, bueno, que los dos, al hablar y transmitir su voluntad, se les ve que son cabales. Entonces no tienes que dar un certificado de un médico firmado, estás cuerdo, ¿vale? Y bueno, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, ya digo, con estas dos salvedades. Y ya entramos en el tema de la legítima, que es, digamos, el núcleo de los problemas, donde nacen todos los problemas. Bueno, la legítima, el concepto de legítima en derecho de sucesiones, denomina, digamos, una porción de bienes que la ley va a reservar para algo que se denominan herederos forzosos, ¿vale? Entonces, lo primero que tendré que decir o explicar es qué es un heredero forzoso. Pues un heredero forzoso van a ser, en primer lugar, hijos o descendientes del testador. El testador es el que hace el testamento, ¿vale? Hijos o descendientes, en primer lugar. Si no hay hijos o descendientes, los herederos forzosos van a ser los padres del fallecido, los padres, y si no hay padres del fallecido, pues también va a ser bien el viudo o bien la viuda, si existe. ¿Vale? Esos son los herederos forzosos, los herederos que manda la ley. Por tanto, luego ahora vamos a imaginarnos una tarta, ¿no? Una tarta es, digamos, el caudal hereditario. Es cuando fallece alguien, todos los bienes que tiene esa persona es una tarta. Pues esa tarta hay que dividirla en tres porciones iguales. Y esos son los famosos tercios de la herencia. Un tercio que es de legítima estricta, un tercio que es de mejora y un tercio que es de libre disposición. Rápidamente, legítima estricta, obligación de dejárselo a tus hijos o descendientes en primer lugar, ¿eh? A tus herederos forzosos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de hijos, que es lo más habitual. Obligación de dejárselo a tus hijos. Mejora, puedes mejorar a cualquiera de tus hijos o descendientes. Mejorarlo significa que esa porción se la puedes dar a quien quieras, a uno o otro, o repartirlo entre los dos, o a un nieto, pero solo a ellos, ¿vale? Y luego libre disposición, ya lo diremos luego, como dice el nombre, como su propio nombre indica, vamos, se lo puedes dejar pues desde a un hijo que no tiene reconocido, como al amante, como a, que si lo digo es porque ha existido, no porque me lo estoy inventando, o sea, son casos que se han dado en la realidad, es a una ONG, se lo puedes dejar a quien quieras, a un amigo, a un sobrino, a lo que quieras, ¿vale? Ese tercio de libre disposición. Claro, y el problema viene cuando, ¿qué pasa si a la hora de repartir los bienes no se cumple esta legítima? Es decir, mi parte obligatoria por ley no se cumple, no se da. Bueno, pues aquí lo que tiene derecho el heredero forzoso que se haya perjudicado porque no ha obtenido su legítima estricta es de reclamar lo que falta. ¿Cómo lo puede reclamar? Pues lo ideal, que es de mutuo acuerdo con el resto de herederos, o lo habitual, que es con un juicio, con un procedimiento judicial, que eso es
que
lo
se da habitual. Muy habitualmente, ¿no?
Es lo, sí, vamos, lo habitual, sí, sí. Así que, bueno, eso es lo más, un procedimiento que se llama, pues, procedimiento de testamentaría, ¿vale? Bueno, ¿cómo fijamos el valor de la legítima? Pues para fijar el valor de la legítima, lo que decía, tenemos que coger la tarta, valorarla y decir, bueno, pues la tarta vale 100.000 euros, ¿vale? Vale 100.000 euros. ¿Cuánto vale la legítima? Perdón, vamos a ponerlo más fácil, 150.000 euros. ¿Cuánto vale la legítima? Pues 50.000 euros, ¿no? Que es un tercio del total. Bien, a este caudal hereditario, luego, aquí viene un poco más lioso, es lo que se llaman donaciones colacionables, ¿vale? ¿Qué es una donación colacionable? Imagina que el padre decide donar a uno de sus hijos, pues eso, de 150.000 euros, dona 100.000 euros a uno de sus hijos, porque lo necesita o porque quiere. Esa donación hecha en vida afecta, digamos, al patrimonio de manera que afecta a sus hijos el día de mañana para heredar su legítima. Y como afecta a esa donación, tiene que venir al caudal hereditario para contabilizar como parte de esa tarta, ¿vale?
Es decir, aunque el padre haya decidido darle en vida a su hijo ese dinero, forma parte luego del caudal
hereditario. Tiene que formar parte del caudal porque está afectando a la legítima estricta de sus otros herederos. Y dirás, jo, ¿pero por qué? Pues para evitar, digamos, un fraude de ley. El fraude de ley es que un padre o una madre se lleva muy mal con dos de sus hijos y tiene tres. Entonces lo que decide, dice, ah, como en la ley pone que tengo que dejarle esto a mi hijo que no me llevo nada con él, pues lo que hago es, antes de morirme, lo dono todo a mis otros dos hijos y entonces ya, santas pascuas, ya he defraudado la ley en este caso, porque es una manera de hacer algo que es legal, pues lo convierto en fraude de ley, ¿vale? Entonces, para eso lo que se llama son donaciones que, si son excesivas o inoficiosas, en este caso sería una donación excesiva, tienes que traer para ese hijo, debería complementar hasta conseguir la legítima a sus otros dos hermanos. ¿Me explico?
Sí,
es que sí. Es un poco...
Sí, es un poco, es un poco lioso, complicado. Pero no sé, yo desconocía que estaba así establecida la ley.
Sí.
Y digamos que lo que hace es proteger, ¿no?, a los herederos forzosos en este caso.
Sí, protege, digamos que la ley, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la herencia es libre. Es decir, el testador hace con la herencia lo que quiere, como si se lo quiere dejar a un casino de Las Vegas que le tenía mucho cariño.
¿Y no debería ser así, Mario?
Yo creo que, bueno, el legislador en su momento, ya digo, esta legislación es muy antigua, y bueno, yo creo que ahora lo mantiene porque es una manera de proteger un patrimonio que es de la familia, ¿vale? Un patrimonio que es de la familia. Es una manera de protegerlo y evitar que se cometan injusticias. Porque quizás no es difícil de explicarlo, ¿eh? O difícil de entenderlo, pero el legislador quizás lo que está haciendo es, oye, por una riña que tengas con tu padre una vez en tu vida, que el patrimonio de tu padre no se pierda, no pase a manos que no debe pasar, porque ocurre con bastante habitualidad que en los últimos años de vida puede haber alguien que, digamos, pueda llegar a manipular a una persona para hacer un testamento o para cambiar su testamento. Entonces, imagina que eso ocurre. Si no existiese este mínimo legal, un patrimonio completo de una persona podría pasar a manos que no son deseadas o que no tiene por qué pasar o que no es de justicia que pase. Entonces, el legislador, yo creo que lo hizo por eso, y bueno, hoy en día se mantiene también por esto, aunque la gente dice, pero ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero con mis bienes, ¿no? O porque es tan difícil, como vamos a hablar luego al final, de desheredar a un hijo. Bueno, pues digamos que es una cultura que en España es así y que se está manteniendo. O sea, que por ahora no creo que se cambie como en Estados Unidos, que pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Bueno, la legítima de los hijos. ¿Cuál es la legítima de los hijos? Bueno, pues como ya he explicado, es lo que tienes que dejarles a tus hijos es la legítima estricta, que es un tercio, y luego el tercio de mejora, que tú puedes decidir si dárselo a tus hijos por igual o dárselo a uno porque me cae mejor que el otro, o incluso dárselo a un nieto, ni siquiera a tus hijos, se lo puedes dar a un nieto. ¿Y qué pasa con el otro tercio, con el de libre disposición que hemos hablado antes? Pues eso, lo puedes dejar a quien tú quieras. Y hay una pregunta que también me suelen hacer alguna vez, que es, bueno, ¿y si yo sobre el tercio de libre disposición en el testamento no pongo nada? ¿A dónde va ese tercio de libre disposición? Pues se reparte entre los hijos. Si no dice nada, se reparte a partes iguales entre los hijos. Y bueno, otra pregunta que suele venir, ¿y mis padres van a heredar algo? Bueno, pues existe una legítima para los padres, pero aquí es que explicarlo. Existe la legítima para los padres siempre que no existan hijos, ¿vale? Como hemos hablado antes, los herederos
sí,
forzosos.
Sí, tienen la prioridad los hijos, pero en caso de que esta persona no haya tenido hijos, entonces lo puede dejar a sus padres. Correcto. En caso de que estén vivos.
Sí. Entonces, ¿cómo funciona la legítima de los padres? Pues si no hubiese hijos, la legítima de los padres, es decir, la parte que la ley les reserva con carácter obligatorio a tus padres, va a ser la mitad del caudal hereditario, es decir, la mitad de la tarta. Va a ser, por ley, para tus padres. Con la otra mitad, el testador puede hacer lo que quiera, como si se lo quiere dejar, como decimos, a un vecino, ¿vale? En este caso, si no se dice nada, o si no se hace testamento, pasaría toda la tarta, pasaría a tus padres, ¿vale? Si no hay hijos. ¿Y qué pasa si el fallecido estuviese casado? Es decir, que concurre un cónyuge viudo con unos padres. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en este caso la legítima de los padres solo sería un tercio de la herencia, un tercio de esa porción de la tarta.
¿El resto para el viudo o la viuda?
No, sería, no, digamos que esto es lo que manda la ley. Luego tú puedes dejarle ese tercio y el resto dárselo a quien quieras, o puedes decidir dejarle más a tus padres. Entiendo. ¿Vale? Pero bueno, digamos que lo mínimo, mínimo, mínimo es un tercio. Y si el testador no tiene ya ni padre ni madre, pero tiene abuelos, que esto voy a complicarlo un poquitín más, tanto paternos como maternos, se dividirá a partes iguales entre ambos partes de la familia, ¿vale? De tus abuelos. Bueno, y por último, la legítima del cónyuge viudo, porque este también es una duda que tiene mucha gente, que es, ¿qué pasa si yo fallezco y no he hecho testamento? Pues que lo primero que tienes que entender es que tu cónyuge queda desprotegido con respecto a tu patrimonio. Es decir, aquí vamos a explicar cuál es la legítima del cónyuge viudo, ¿no? En primer lugar, si hay hijos y descendientes comunes me refiero del matrimonio, sí. La legítima del viudo va a ser el usufructo del tercio de mejora. Usufructo no es propiedad, usufructo es uso y disfrute, ¿vale? No es propiedad, que es diferente, la propiedad del usufructo. Luego, si no hay descendientes, pero sí viven ascendientes, es decir, si no hay hijos, pero existen los padres, el usufructo del cónyuge viudo va a ser de la mitad de la herencia. De la mitad de la herencia. Usufructo, ¿eh? El cónyuge no hereda en propiedad.
Nunca, nada.
No hereda en propiedad, a no ser que hagas testamento. Si haces testamento, ¿qué le vas a poder dejar a tu cónyuge viudo en propiedad? El tercio de libre disposición.
¿No?
Vale. Por eso digo que queda desprotegido si no haces testamento tu cónyuge. ¿Vale?
¿Sucede a menudo?
Sí, claro. Sí, siempre que no hay testamento. Hay dos tipos de... O sea, tú puedes heredar de dos formas diferentes. Se puede heredar con testamento
o sin él.
O se puede heredar a intestato, sin testamento.
Exacto. Y si no hay testamento, te riges a la ley, ¿no?
Si no hay testamento, es lo que dice la ley. Y la ley dice que el viudo simplemente puede disfrutar de usufructo, y siempre y cuando concurra con hijos, con padres, con abuelos, con, a ver con quién concurre. Entonces, ya digo, para proteger a tu otra pareja hay que hacer testamento. También por aquello de que todo el mundo lo conocerá, de bueno, si queremos hacer el testamento del uno para el otro, que se llama, no sé si lo has oído alguna vez, que el testamento del uno para el otro, de bueno, yo le dejo a mi cónyuge el usufructo universal de toda mi herencia hasta que fallezca. Que eso es lo que se hace cuando se hace un testamento entre un matrimonio, lo más habitual. Eso del uno para el otro, que lo conoce más o menos pues la gente más mayor, sobre todo, porque bueno, pues ya está más relacionada con estos temas, es lo que se llama en derecho cautela socini. Es decir, yo le dejo el usufructo universal a mi cónyuge, y si alguno de mis hijos pone pegas, esto lo estoy trasladando al lenguaje coloquial, ¿eh? Si alguno de mis hijos pone pegas, se queda sin herencia y solo va a recibir la legítima estricta. Eso es lo que viene a decir. ¿Para qué está esto? Pues para que no venga un hijo que se enfada con su madre y la deja en la calle, por ejemplo, o la deja pues desprotegida patrimonialmente.
Entiendo.
¿Vale? Para eso se hace esto, porque bueno, como veis, pues el cónyuge no queda muy, muy protegido con, si no hay testamento. Y luego quería hablaros muy rápidamente de la desheredación, porque también la gente te pregunta más, bueno, más curiosidad que otra cosa. Oye, ¿puedo, si quiero desheredar a uno de mis hijos, ¿puedo? Pues la pregunta es que sí se puede,
pero
es muy complicado. Vamos, es prácticamente imposible, y además estoy seguro de que los que nos están escuchando no quieren que ocurran las causas que se tienen que dar para que puedas desheredar a un hijo, ¿vale? Porque, como digo, la desheredación es muy complicada porque el legislador piensa en mantener el mantenimiento de un patrimonio de la familia. Entonces, la desheredación solo se va a poder dar cuando existen estas causas. ¿Cuáles son? Bueno, la primera de ellas, que los padres no puedan heredar a sus hijos si los han abandonado, corrompido o prostituido. Ya vemos que son cosas muy serias, ¿vale? Es decir, si fallece un hijo y por cualquier cosa el padre le abandonó a ese hijo o le prostituyó, pues no va a poder heredar de ese hijo, ¿vale? Está desheredado. Tampoco va a poder suceder o puede suceder el que ha sido condenado en juicio por atentar contra la vida del testador, de su cónyuge, descendiente o ascendiente, incluso aunque tenga la condición de heredero forzoso. Aquí es el hijo que intenta matar a su padre, a su madre o a su hermana. Entonces ahí la ley
es muy extremo.
Dice, claro, ahí la ley dice, oye, sí, vas a perder hasta tu legítima estricta, que es sagrada, la vas a perder, estás desheredado, ¿vale? Otro caso, el heredero mayor de edad que sepa que el testador ha fallecido de una forma violenta y no lo comunique a la justicia, salvo que ese caso ya estuviese investigado, se estuviese investigando. Este es el caso de, yo sé que a mi padre le han asesinado y yo no voy a denunciarlo a la policía o a la justicia, porque
parece de una novela negra, ¿eh?
Ya, bueno, pues yo siempre digo lo mismo, si está aquí es porque ha ocurrido y porque ha existido. Y pensarás, ¿pero por qué? Oye, porque igual hay alguien que le interesa mucho heredar en un momento dado. Entonces, si te interesa mucho heredar, puede que si asesinan a tu padre por causas desconocidas, tú no quieras decir nada y decir, oye, pues ya está, me lo callo, murió y ala, y a cobrar, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, esto es porque se ha dado. Y por último, aunque hay más, pero bueno, para no cansar, el último es el que amenaza, comete fraude o violencia, o obliga o impida al testador a hacer testamento o modificarlo. ¿Vale? Por ejemplo, decirte, oye, como cambias el testamento, te mato. ¿Vale? Eso es una amenaza, vamos, de que no modifique el testamento, ¿no? Entonces, pues, eso es una causa de desheredación que, por supuesto, hay que probarla. O sea, hay que probar que esto es así, que es que me amenazó. No vale denunciar a mi hijo y decir, es que me ha amenazado con que modifique el testamento. Hay que probar que eso ha sido así. Y bueno, los efectos de la desheredación, pues, como ya he dicho varias veces, es que queda privado de toda posibilidad de recibir herencia, ¿vale? Y bueno, esto es una aproximación a...
Es un mundo en el que se puede profundizar mucho y sobre el que se puede matizar. Una pregunta más, Mario.
Sí.
¿La gente suele hacer testamento siendo joven? ¿O es más bien un rango de edad más mayor el de la gente que hace el testamento ya?
Bueno, dependiendo de lo que entendamos por joven o por mayor. No quiero yo meterme en edades y en problemas de edades.
Bueno, de mediana edad para en adelante, me imagino.
No, me refiero porque, a ver, si me dices un matrimonio de 35 años, no es lo habitual.
No, ¿verdad?
No es lo habitual, ni mucho menos. ¿Cuándo empieza a entrar esta conciencia, yo creo, de, oye, tengo que hacer testamento? Pues yo creo que a partir de los 60 igual, o de los 50 y, ¿no? Yo creo que la gente ya empieza a tener más conciencia. También en el momento en el que tienes hijos, yo creo que también te entra la conciencia de, oye, el día de mañana yo tendré que dejar esto por escrito, cerrado, bien, ¿no?, atado, de lo que quiero, de cómo quiero. Yo creo que ahí, cuando tienes hijos, yo creo que sí es un punto de inflexión en el pensamiento de, tengo que hacer testamento. Pero, ya te digo, gente joven, no es normal ver con alguien con 25 años con un testamento. Pues no es normal.
No somos tan previsores.
No somos tan previsores. A partir de ahí, si falleces con 25 años, pues se abrirá una sucesión a intestato, sin testamento, y lo que dice la ley es lo que es. Bueno, como curiosidad, porque hay gente que también dice, oye, ¿y si hay alguien que fallece sin ningún tipo de familiar? Por ejemplo, sin familia de ningún tipo. La herencia, ¿qué pasa con esa herencia? Bueno, pues si no aparece ningún familiar, ni sobrino, ni de ningún grado, ni hay testamento, ni nada, la herencia va para el Estado. No sé si eso, bueno, oye, que la gente igual tiene una curiosidad, pero bueno, como curiosidad.
Íntegramente
a las arcas públicas, ¿vale? A partir de ahí, la casa sería del Estado y etc, etc, etc.
O sea, lo mejor es que las personas que están solas en la vida, por decisión, bien por circunstancias, hagan testamento, porque aunque no tengan familiares, seguro que tienen allegados,
sí,
a los que prefieren dejar el dinero antes que al Estado, vamos, digo yo.
O que lo
no,
vendan y se peguen un viaje o la fiesta de su vida, o sea, pero antes de que, bueno, en este caso...
Vean acercarse la muerte,
claro,
¿no?
Claro, antes de que, digamos, su patrimonio se vea absorbido por el todopoderoso Estado, pues oye, mira, que lo disfruten un poco más, ¿no? Entonces, bueno, y... hasta aquí, más o menos, ya digo, para no cansar, porque es un tema muy lioso, ¿eh? Muy lioso, y que trae muchas complicaciones luego en la realidad. La realidad luego es mucho más complicada.
Bueno, Mario, la verdad que ha sido muy interesante. Es un tema que siempre suscita mucho interés, que crea mucha controversia y enfrentamientos entre familias, pero bueno, esa es la naturaleza, ¿no?, del ser humano.
Sí, la verdad es que sí, por desgracia sí.
Hoy conocíamos otra noticia, y es que condenaban a Iñaki Urdangarín a 5 años de prisión. Bueno, seguimos con noticias sobre condenas. Conocíamos también que Maxim Huerta había defraudado Hacienda. Bueno, seguimos con la actualidad informativa, ¿no?, en el ámbito jurídico, por aquí.
Sí, yo creo que, vamos, que la justicia está más en el noticiario que nunca.
Sí,
así
sí.
Que, bueno, la verdad es que no sé si es una buena o mala noticia. Yo creo que es mala noticia, la verdad, porque valía más que se estuviese hablando de otras cosas. De, por ejemplo, del tema del seleccionador, que aunque sea para mucha gente un tema muy triste, por lo menos no nos afecta directamente, a no ser que pierdan el Mundial de una forma escandalosa. Pero bueno, si es verdad que, bueno, hemos recibido la noticia de Iñaki Urdangarín, oye, no he tenido la oportunidad de leer la sentencia.
No, me imagino que todavía no.
Así que no puedo tampoco entrar, digamos, a opinar. Oye, lo que haya dictado la sentencia será lo que...
Me consta que leerás la sentencia porque eres muy meticuloso.
Intentaré por lo menos encontrarla, que no es tan fácil encontrar ese tipo de sentencias, pero bueno, lo intentaré.
Bueno, Mario, pues deseando volver a escucharte en la próxima vez que te acerques a la radio a tratar temas tan interesantes como el de hoy. Gracias y buen verano. A ver.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando.